¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente con ustedes, una tarde medio lluviosa, pero para nosotros siempre espléndida. Como sabes, a partir de este momento y hasta las 15:30 te vamos a acompañar con un momento de literatura, de arte y de educación. Hacemos Generación Abierta en Radio, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo comunicándote a través del correo electrónico o si no, al teléfono celular 15-314-75-517. Bueno, tengo a mis compañeros de trabajo acá al lado. ¿Qué tal? Nora, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Viniste con paraguas hoy?
No, pero ¿no? Es una tarde hermosa para escuchar radio.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, Ricardo? Vos seguro que sí, venís de lejos.
Sí, no, pero todo muy bien.
¿Todo bien?
Sí, señor. Bueno. Exceptuando una ronquera.
Sí, se nota un poquito una hipodifonía, ¿no? Sí, bueno. Bueno, y vamos a comenzar, como es nuestra costumbre en los últimos tiempos, con el material que nuestros oyentes nos envían.
Sí, yo tengo acá la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino Iberoamericano. Nos invita a las 14 jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino, Recursos Naturales Argentinos, Pasado y Presente, 22 y 23 de agosto en el Museo Roca. Teléfonos para la información es el 4813-2448. La coordinación general está a cargo de Celina Lertora Mendoza. O sea que aquellos que aman la historia, que quieren ver los últimos avances, toda la actualidad crítica, va a estar tratada en este congreso.
Muy bien. Y hemos recibido también, desde Mar del Plata, Argentina, el número 41 de la revista La Avispa, que corresponde al mes de junio del 2008, celebrando, entre otras cosas, el Día del Escritor, que fue el 13 de junio. Esta revista, cuya idea y dirección le pertenece a Marcela Previeri, que es una poeta que hace años que está radicada en Mar del Plata, cuenta con notas realmente interesantes, entrevistas a poeta Alejandro Smith de Córdoba, a un escritor marplatense, Mariano Orcoyen, y una entrevista en teatro a Claudia Mosso. Por otra parte, hay poemas de Orcoyen Diego, Dovisiano, Gallo, Vila, Colman, Sánchez Magariño y Bausela, y se complementa con notas de humor, hay relatos y cuentos, y también notas sobre cine y reseñas de libro. Agradecemos mucho el envío del número 41 de La Avispa, lo felicitamos, una revista que fue declarada de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura del Partido General Pueyrredón y recibió el premio Faro de Oro 2002. Así que bueno, la tenemos acá y agradecemos el envío.
Interesante y variado.
Interesante y variado, exactamente. Y hoy parece que vamos a ingresar al tema de orientación vocacional, ¿no es cierto, Nora?
Sí, vamos a comenzar a abordarlo de a poquito. Es un tema que en realidad en estos tiempos, justamente muchos alumnos por primera vez están eligiendo su carrera universitaria, terciaria, están finalizando los estudios y en octubre ya más o menos tienen que tener pensado que van a seguir. ¿Qué pensamos los orientadores cuando realizamos los procesos de orientación vocacional? En general acordamos la importancia de que de la información en el momento de elegir una carrera. Es necesario que los orientados cuenten con la información suficiente acerca de los campos ocupacionales y de las posibilidades laborales. Esto hoy en día, debido a los medios de comunicación, se ha incorporado a nuestras vidas toda esta información. Pero, en realidad, muchas veces condicionan nuestra elección. ¿Por qué? Porque los modelos nos hablan de modelos de identificación relacionados con el éxito y el fracaso. Todo un mundo de marketing de ciertas carreras o de ciertos perfiles que en realidad no hacen que el que va a elegir una carrera esté lo suficientemente informado de una manera reflexiva, crítica, con una mirada profunda acerca de aquello que va a elegir. Entonces, a veces esta excesiva información que da los medios de comunicación hace que se pierda desde el punto de vista el interés de cada uno de nosotros. Y aquellos orientadores que tienen esta información, es necesario que comiencen a trabajarla desde un lugar entonces objetivo, viendo cuál es la realidad, descubriendo cuáles son las percepciones de las mismas, cuáles son los prejuicios que pueden subyacer, teniendo en cuenta también la historia personal de cada uno de los orientados, cómo los mandatos familiares también van influyendo, ¿no?, en la elección de una carrera.
Ese es un tema capital, Nora, ¿no? El tema de a veces cómo influye, ¿no?, el tema familiar en la elección de este adolescente o de esta persona que está tratando de encontrar su camino, ¿no?
Esto sí, lo venimos trabajando mucho y en realidad es interesante cuando el mismo orientado, ¿no?, se da cuenta de que en realidad cómo influyen estos mandatos y qué prejuicios quizás hay en otras carreras no tradicionales por parte de las familias.
Exacto.
Esto lo hemos visto. Bueno, también tenemos en cuenta algunas de otras cuestiones que tienen que ver con el área de trabajo a desarrollar, cuál es el sentido, los contenidos y organización de la carrera a tener en cuenta, el eje a trabajar, las diferentes universidades, porque ya no existen en realidad como antes algunas universidades, sino que ahora hay diferentes, con diferentes estilos, ideologías, con diferentes formas de participar el alumnado. Entonces no solo se elige la carrera, sino también se elige dónde estudiarla, las posibilidades de cada uno, los tiempos, cómo organizan sus tiempos. Y bueno, todo esto hace que a partir de esta información vayamos teniendo en cuenta, después de sacar nuestros prejuicios, de ver qué nos interesa, empezar a ir viendo profundamente esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la carrera que va a tener que ver con mi futuro, con mi manera de estar en un lugar, con mi forma y estilo de vida, con las condiciones actuales y cómo está siendo remunerada, con la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Esto es un primer pantallazo que quiero para ir despejando, después sí tener en cuenta un poco más los intereses de cada uno.
Me parece muy bien, pero de todos modos queda claro que es un proceso que realmente tiene una complejidad mayor a lo que en algún momento, ¿te acordás? Se hablaba solamente de una batería de test, ¿te acordás?
Sí, un test que uno ponía una crucecita y te decía en la vida que tenías que ser.
Hemos avanzado bastante.
Sí, sí, es un proceso.
Bueno, muy bien, Nora. Bueno, y creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. Adriana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos.
Bien, estamos viendo que nos adentramos en la problemática del arte contemporáneo, ¿no es cierto?
Claro, la semana pasada hablamos un poco acerca de la vigencia de la performance, y hoy en realidad quería hablar un poco de las características, ¿no es cierto? La performance, obviamente, que tuvo su auge en la década del 70, ¿no es cierto?
Sí.
Y que bueno, un poco en esa época se trabajaba con lo opuesto a la tecnología, con el tiempo, el espacio, el cuerpo, y un poco con los límites del ser humano, ¿no es cierto? Hoy en cambio, tomando las características más actuales, la performance está mucho más ligada a la tecnología. Pensemos un poco en uno de los ensayos del filósofo Christian Ferrer, que nos habla de la articulación entre el afán de la belleza y la tecnología quirúrgica, que dice que evidencia los temores actuales a la carne corruptible, ¿no? O sea, qué fuerte, qué visceral esto, ¿no?
Muy fuerte.
Porque, bueno, justamente este tipo de expresión nos toca totalmente de lleno y es como el que más nos recuerda a nuestros propios límites, tanto físicos como biológicos, ¿no? Entonces, de esta manera es el que nos pone un poco, nos confronta con la muerte, que este sería un tema muy, digamos, de arte contemporáneo. Si bien la muerte ha sido un tema vigente a lo largo de los diferentes movimientos artísticos durante diferentes siglos, bueno, pero de pronto ahora está tomado de una forma más realista, más visceral, más que nos toca más desde otro lugar, desde la realidad, ¿no es cierto? Y un poco tiene que ver con esta teoría de distintos pensadores, como por ejemplo de este filósofo. Y creo que un poco esto es lo que tiene de relación que una expresión artística que nació en realidad como algo no negociable y en contra del mercado, hoy esté, por así decirlo, voy a utilizar una palabra que no me gusta, tan de auge en las bienales o en las ferias mismas de arte, porque están las ferias de arco, por ejemplo, se han hecho performance, algo, una expresión artística que no es negociable, ¿no es cierto?
Pero claro, que después termina oficializando, ¿no? De pronto.
Claro, pero también porque de pronto, digamos, los artistas se fueron ayordando, pero también nos pone un poco como, nos muestra el tema este tan descarnado como es la muerte, ¿no? Y desde otro lugar. Claro. Creo que un poco estas son las características del arte contemporáneo, las características de la performance en el arte contemporáneo, tomando en cuenta, bueno, los tiempos que arrastra históricamente, ¿no es cierto?
Muy bien, Adriana, realmente interesante para seguir desarrollándolo.
Sí, sí, justamente vamos a tratar de seguir desarrollando, no tanto el tema de la performance, sino de otras expresiones artísticas muy ligadas al arte contemporáneo, como lo tratamos de pronto el martes pasado en el Café de las Artes.
Perfecto, y ya nos vas a contar en otro programa cómo está yendo el programa Café de las Artes.
Bueno,
muchísimas gracias y nos reencontramos el sábado próximo, Adriana.
Bueno, gracias.
Gracias
y
a vos.
Un saludo para todos.
Bueno, muy bien. Hasta luego. Seguimos en estudio y acá a mi lado está Ricardo Reyes con los músicos.
Con los músicos y hoy particularmente con un músico que tuvo su actuación en la década del 20 en un estilo musical que de alguna manera nos hace recordar a esa música que escuchamos en la serie Los Intocables, o cuando hablamos de esa Chicago de los 20 y demás. Bex Beiderbecke, que es el músico del que hablamos hoy, es un exponente, si se quiere, de ese estilo musical. En su momento es un cornetista, con esa propensión que tienen los Estados Unidos, o los habitantes de los Estados Unidos, de marcar ciertos contrastes. Lo definían como el rival blanco de Louis Armstrong, cosa que en sí es una exageración por diversos motivos. Primero, porque cuanto al sonido y al estilo no tienen absolutamente nada que ver. Pero, bueno, eso es una forma con que marcan los contrastes la opinión pública de Estados Unidos. De hecho, Beiderbecke, que es un músico, hijo de una familia de inmigrantes alemanes, que nació el 10 de marzo de 1903 en Davenport, Iowa, que creció en esa ciudad y que allí conoce por primera vez el sonido del jazz blanco de la Original Dixieland Jazz Band de Nick LaRocca y su estilo. Y naturalmente se siente absolutamente entusiasta por él. Ingresa posteriormente, ya como adolescente, en una academia militar, pero, es decir, hablando sin eufemismo, lo echaron. Es decir, fue expulsado por que se escapaba constantemente y porque vivía borracho.
La transgresión se paga, parece, ¿no?
Tal cual. Este muchacho, por esta academia militar, conoce la noche de Chicago y vivía, como le digo, escapándose y frecuentando los salones nocturnos de ese Chicago tan de los años locos, y naturalmente la austeridad y la disciplina militar no eran para él. Allí empieza a frecuentar distintos lugares musicales y a tocar. Y en 1923 se convierte en músico profesional con los Wolverines y graba su primer disco. Posteriormente integra las bandas de Jan Goldklett, de Paul Whiteman y de Frankie Trumbauer. En esta de Paul Whiteman es donde se siente más cómodo, porque puede improvisar y puede trabajar y dejar alas a su vuelo creativo. Con Goldklett, por ejemplo, tuvo un problema. También lo expulsó Goldklett, lo echó de su orquesta, porque Goldklett era un músico que tenía una especial interés en que sus músicos siguieran las partituras. Beiderbecke no leía música. Entonces, suplía el seguir las partituras con improvisaciones. A Goldklett no le gustó y naturalmente se tuvo que ir. Es interesante un tema. Su productividad fue básicamente hasta 1928. Allí el alcoholismo se hizo mucho más grave, inclusive estuvo internado para curarse de su adicción, cosa que lamentablemente no lo logró. Es decir, básicamente vivió los últimos dos años con grabaciones poco importantes y murió solo en su departamento el 6 de agosto de 1931. a los 28 años. Dicen que por un ataque de delirium tremens, otro de un ataque de neumonía, y hay quien habla de que hay una combinación del alcoholismo y de la tuberculosis. Hoy vamos a escuchar un tema grabado el 5 de octubre de 1927 con una formación a nombre de Vic Zweiderbeck, y el tema que vamos a escuchar es Jazz Me Blues. Queremos agradecer los mails recibidos durante la semana, particularmente al amigo Luis Campo y a la red Ores, consecuente en su generosidad de difundirnos y difundir nuestra actividad. Muchísimas gracias.
Y bueno, en nuestro segmento Voces de la Memoria, en poesía, vamos a referirnos hoy a Joaquín Giannuzzi, quien nació en Buenos Aires en 1924, y falleció en el año 2004 a los 79 años. Giannuzzi en el año 52 comenzó a trabajar en periodismo, hacía noticias policiales en el diario Crítica, y él graficaba muy bien lo que era la redacción en aquellas épocas. Decía: salas colmadas de discusiones, imprecaciones y blasfemias, humos de cigarrillos y extraños personajes. En alguna oportunidad, justamente, Giannuzzi aclara un poco lo que tiene que ver con el periodismo, con la literatura. Y él dice: mucha gente subestima la labor periodística considerándola dañina para la labor literaria. Yo creo, dice Giannuzzi, que en mi caso el periodismo me ha dado mayor fluidez. Hay en esto algo muy importante, lo que yo llamo el camino directo de la expresión. Y esto que le ocurrió a Giannuzzi, y que también lo han graficado muy bien otros escritores que han tenido la, la posibilidad de incursionar en periodismo, en diarios, queda, bueno, muy bien detallado. Posteriormente, bueno, Gianuzzi trabaja en otros diarios, y ya en más específicamente en lo que tiene que ver con la crítica literaria. Ganador de diversos premios, entre ellos el primer premio nacional de poesía y el primer premio municipal, el bienio 1980-1982, Gianuzzi decía que escribía por un impulso hacia la vida. Decía que la muerte le quita todo sentido a la vida. Todo esto, que el hombre que se medía con la muerte desde hacía décadas, y que había escrito en 1967 unos versos que decían: pero vean qué manera de yacer este cadáver de J.O.G. La cosa parece de veras decisiva, y pueden creerle por esta vez. Un hombre que en el fondo era optimista y que no había perdido ese deseo por la belleza y ese afán por la eternidad. Por otra parte, es cierto que el tema de dramatismo, de la finitud, está presente en la poesía de Gianuzzi y en relación con otros escritores, ¿no?, que rozan la misma temática: Rimbaud, Kafka, Proust. Y bueno, y hoy vamos a compartir con ustedes, dentro de este segmento, un poema de Gianuzzi que se llama Vieja fotografía de familia. La muerte miró la escena por el rápido agujero, cuando ellos congelaron su estirpe de comediantes. Un momento absolutamente sensorial, bajo la luz de un presente instantáneo. A partir de aquella carnal expectativa, simularon impunidad de tiempo no recibido, primera distancia paralizada, fraude de eternidad y el astuto poder de lo virtual en la mente vaciada por el orificio del ojo. El conjunto fue perdiendo peso, integridad, energía personal, universo continuo. Llovió en el fondo de la imagen y se instaló una tarde progresiva en el sastre. Entonces reinó el frío error de lo mecánico. Ellos anhelaron memoria y sentido desde el bulto brumoso del ser, fisiológicos, brutales, marrones, pero la amnesia general de la materia desvaneció a los abuelos, disolvió la consistencia del vínculo entre sangres de un mismo incendio y vestimentas anegadas por la degradación de sí mismas. La vida reclamaba espesuras hacia todas direcciones, mutaciones compactas, alaridos, volúmenes llameantes, y está visto que dos dimensiones bastaron a esta muerte de cartón. Poema Vieja fotografía de familia, de Joaquín Gianuzzi, en donde podemos ver que su poesía es una poesía austera, y su lenguaje, por momentos hay ausencia de metáforas, y donde indudablemente todo el tema del periodismo y esta forma de escribir empieza a aparecer en su poética, un rasgo evidentemente muy interesante. Bueno, y creo que ya nos estamos yendo, ¿no es cierto? ¿Estamos en horario?
Estamos en horario, nos estamos yendo para... Me encantó el poema que leíste antes de despedirme. Bueno, y otra oyente llamó diciendo que el programa le resulta muy corto. Hasta el sábado próximo.
Tenemos que extendernos. Bueno, a lo mejor en algún momento, ¿no?
Exacto.
Sí, pero aparte yo quisiera hacer, digamos, una alusión a algo, que es lo que representaba crítica para los intelectuales y la literatura. Eso lo podemos charlar en el próximo programa.
Me parece muy bien, Ricardo.
Será hasta el sábado que viene, y muchas gracias.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado. Gracias.